Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Un gusto saludarles, muy bienvenidos, muchas gracias. Aquí estamos ya en el aire, una nueva edición de Sembrando. Antes de partir, quiero contarles que estamos hoy día de una manera muy especial comenzando nuestro programa número 200. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 200 programas ya en el aire con un equipo humano y técnico, muy contentos, en lo personal también muy agradecidos. Y al mismo tiempo expresando nuestro agradecimiento y nuestro sentir por la acogida que ustedes nos han dado durante estos 200 programas que vamos a comenzar a desarrollar en instantes, a las emisoras que están junto a nosotros, a quienes nos escuchan, nos escriben, nos visitan, nos comentan, nos hacen críticas constructivas, nos dicen que les gustaría tal tema, que interactúan con nosotros. A nombre de todo este equipo, que ha sido la continuidad de un espacio emblemático en la radio, como fue Melgando en su tiempo, que llegó sobre los 900. No sé si llegaremos a los 900. Lucharemos por los 500. Con ánimo, con fuerza. Así que a nombre de todo este equipo, muchas gracias. Alguien dice, íbamos a celebrar, pero estamos en crisis. No, nunca tanto. Pero algo dicen así. A propósito del tema del día de hoy, en el contexto, mucho se habla de lo que es la crisis económica que está viviendo nuestro país y, por ende, la economía internacional. Algunas apuestas del Ejecutivo incluso se verían alteradas por la falta de recursos a pesar de la voluntad política para realizarla. Como nuestro programa es también un vínculo de canalizar iniciativas, inquietudes y dar iluminación, ¿verdad?, a muchos temas, queremos despejar esta inquietud. Fundamentalmente, como nuestro panorama económico está en la actualidad. Para ello, está junto a nosotros Ana María Correa López. Ella es ingeniera comercial, por lo tanto es ducha y experta en la materia, con mención en economía de la Chile y miembro de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado de Chile, entre otras tantas responsabilidades. Anita, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y felicitaciones por los 200 programas. Eso es muy importante. Hay que celebrarlo. No se necesitan tantos recursos para celebrar nunca.
Así es. Pues.
Hay que ir siendo menos consumista y más dedicado a los sentimientos y a celebrar este tipo de cosas.
Me parece muy bien. Así que una vez más, nuestros agradecimientos. Y bien, pues usted tiene la responsabilidad de compartir el programa número 200 de este espacio. ¿Cuál es su diagnóstico, Anita María, de lo que estamos viviendo hoy? ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis?
Bueno, a comienzo de en estos días uno empieza a mirar lo que está pasando en términos de a nivel internacional. Hemos tenido malos indicadores de acuerdo a lo que las bolsas nos dicen. Esto sale medio como esotérico, así hablar de bolsas, de volatilidades y todo eso, ¿no es cierto? Pero en definitiva, lo que pasa es que efectivamente el comportamiento de los mercados financieros que se relacionan con la compra de acciones, la venta de acciones, todo eso que no es real, han estado dándonos unas señales bien complejas. Hubo unas bajas de la bolsa fuertes. Partió esta historia con China, que está complicada, y por lo tanto eso en este mundo que de alguna manera en lo económico es un pañuelo, es decir, los efectos de una crisis se transmiten, la crisis de un país se transmiten a otros países, sobre todo a nosotros que somos absolutamente abiertos al comercio internacional, nos llegan los coletazos. Entonces, en realidad, la situación hoy día, esto de hacer un diagnóstico no es tan fácil porque está todo en movimiento.
O sea, todo muy volátil.
Está todo muy volátil.
Pero, perdón, Anita, usted nos decía Expliquémosle un poco a la gente, porque mire, lo voy a hacer que sea lo más didáctico posible. ¿Por qué dependemos mucho nosotros de lo que es una caída de una bolsa que está a miles de kilómetros al otro lado del mundo? ¿No es cierto? Y usted nos dice en un término, dice, compra de acciones que muchas veces no son reales. ¿Cómo es eso?
O sea, las acciones son reales, forman parte del... Las empresas emiten acciones, ¿no es cierto? Hay un respaldo de las acciones a través de las empresas. Lo que pasa es que, a ver, ¿por dónde partimos? Supongamos que yo tengo una empresa, nosotros dos tenemos una empresa, hay condiciones legales que no podríamos nosotros dos y punto llegar y emitir acciones, pero supongamos que estamos en un mundo de un cuento y tenemos una empresa y decimos, ¿cómo financiamos los gastos de esta empresa? Tenemos una idea estupenda y por lo tanto decimos ya, vamos a emitir acciones, vamos a decir la empresa A. Les reitero, no lo podemos llegar y hacer porque se requiere una serie de condiciones para que la empresa esté disponible, o sea, sea aceptado que emita acciones.
Pero en Chile hay empresas que emiten acciones
en
a nivel internacional.
En Chile ya hay empresas que emiten acciones a nivel internacional, pero hay una serie de requisitos. Perfecto. Pero vamos a suponer que los cumplimos, estamos muy bien.
Que estamos muy bien.
Entonces decimos, queremos hacer un nuevo proyecto, vamos a emitir acciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros decimos, vamos a compartir nuestro financiamiento con usted, señor don Pedro, Pablo y José, y nosotros vendemos acciones. Si ustedes se interesan,
cómprenlo.
Nosotros vamos a tener un ingreso a nuestra empresa y nosotros le vamos a dar unos dividendos, un premio. Si nos va bien, vamos a compartir las utilidades con ustedes porque nos ayudaron a financiar esto que íbamos a hacer. Eso es lo más simple del mundo, lo que podría definirse como las acciones. Entonces, hacemos el proceso y se va difundiendo, la gente se va enterando que esta empresa le está yendo muy bien. Entonces, otro señor se interesa también por comprar acciones de esta empresa. Y nosotros emitimos, supongamos, 10 acciones, no más. Y las compraron una persona, o tres personas, o cuatro personas. Si otras personas se interesan por comprar acciones, lo que se puede hacer es que estas personas van a la bolsa, estamos suponiendo que estamos en la bolsa,
sí, sí.
Y estas acciones están en el mercado. Entonces, otra persona puede comprarle la acción al señor, a don José, la compra... Le ofrece más. Esto le ofrece un precio, no le ofrece más, en realidad la pone a determinado precio, se va generando en el día. Ustedes han visto alguna vez que dicen, partió la bolsa con tanto y subió a tanto.
Exacto.
Dando promedios como de lo que fue todo el comportamiento de las acciones de todas las empresas. Entonces empieza a haber mayor interés por comprar acciones o menor interés por comprar acciones. Y esto es un mercado, yo no he trabajado nunca en la bolsa, pero es un mercado absolutamente rápido. Es decir, se van diciendo, ya yo compro tantas, yo vendo tantas, y van fluctuando los precios muy fácilmente.
Es por eso, perdón, Anita, cuando usted mira, por ejemplo, un canal internacional de noticias y aparece, no sé, por el medidor Dow Jones, ¿no es cierto? Y uno ve que sube y baja y de repente está arriba, y de repente amarillo, rojo.
Y se cayeron al suelo las acciones de tal empresa y las otras, en cambio, subieron. Eso que pasa, yo tampoco nunca he invertido en acciones, pero lo que pasa es que la gente empieza a preocuparse y a seguir el comportamiento de las empresas. Entonces dice, tal empresa, mira, tuvo un cambio de directorio y este director va a ser muy bueno. Entonces,
metamos ahí.
Esperemos que le va a ir mejor. Yeah. O mira, los productos que son materias primas para esta empresa están subiendo afuera. Entonces seguramente no va a tener un comportamiento con tanta utilidad. Mejor me deshago de estas acciones. Y así... pasa en el mercado, es súper, súper rápido.
Un caso emblemático fue Facebook, por ejemplo, cuando entró a la bolsa, ¿no es cierto?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, este mercado financiero es el reflejo de lo real, porque al final lo que pasa en la realidad es lo que en definitiva es un indicador fuerte. Y lo que pasó es que China... que iba teniendo un crecimiento la situación de China, yo voy a detenerme un poco en esto, porque la situación de China es bien impresionante cómo ha ido evolucionando en el tiempo. China entre 1800 y 1950, se redujo su Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que produjeron todas las empresas chinas, en vez de aumentar, fue reduciéndose. Y en el periodo entre el 50 y el 78, o sea, entre 1950 y 1978, que empezaron a hacer reformas en China, creció en torno al 3% al año el Producto Interno Bruto, o sea, lo que producían todas las personas y las empresas al interior de del país. Pero da un gran salto y empieza a crecer posteriormente al 78. 78, empieza a crecer a cerca de un 10%. Entonces, en realidad, es un cambio pero increíble. Nosotros hemos crecido en algunos momentos 6%, 7%, no sé, por ahí hay alguna cifra que es más alta, pero lo normal es que uno crezca
entre el 5 y el 6%.
Claro, y dependiendo en qué nivel está, cuando uno puede producir, cuando uno puede mejorar mucho sus condiciones de la economía, cuando a uno le queda mucho por ganar en eficiencia, en mejores asignaciones de recursos, cuando uno está en un proceso de modernización, digamos, uno puede crecer mucho más. Pero cuando uno ya alcanza ciertos niveles, ya no es tan fácil crecer. Es decir, por ejemplo, nosotros en Chile teníamos los indicadores de educación en el 70, en educación media o educación secundaria estaba el, no sé, 50% del país había logrado llegar ahí. Hoy día estamos en más, casi el 100% de los jóvenes salen de educación media. Hay datos un poquito contradictorios, porque hay un porcentaje alto también de jóvenes que emigran, que salen antes, y que eso hay que tomarlo en cuenta también. Pero de los que, digamos, hablemos de un 90%, hay un aumento en la cantidad de personas que se educan. Uh-huh. Eso tiene como consecuencia mejores condiciones de trabajo y mayores aportes a que uno sea más eficiente. Si uno se ha educado mejor, puede ser más eficiente. Si eso pasa, yo voy a ir creciendo, pero va a llegar un minuto en que ya al año siguiente
ya no voy a crecer al mismo ritmo.
Puedo crecer al mismo ritmo. Entonces, cuando uno mira las cifras, los países más desarrollados crecen al 2%, 3%.
¿No? Pero es un crecimiento más estable.
Pero es estable.
No es abrupto.
Exacto. Okay. En cambio, China entonces pasó de ser una economía pero súper, súper campesina, artesanal, etcétera, a meter mucha construcción, mucha industria, y por lo tanto creció como avión. Pero llega un minuto en que ya no puede crecer tanto, porque ya empieza este proceso de ¿cómo lo hago mejor? Claro. Ya no tengo posibilidad de hacerlo mejor.
¿Por dónde más me expando? ¿Hacia dónde
claro,
más?
Claro, yo piénselo en una casa, yo tengo posibilidad de arreglarla, la voy arreglando, pero llega un minuto en que ya no, el efecto no va a ser tanto. Le puse cama, le logré arreglar el baño, arreglé no sé qué más, pero ya después los arreglos son menores. En el país pasa un poco lo mismo. Entonces llego a un nivel en que ya no estoy creciendo tanto. Pero junto con eso, en China hubo algunas reformas, hubo algunos temas de corrupción que fueron buscando cómo disminuirlo, y esto como que produjo una desaceleración, como se dice. O sea, creció, pero creció menos. ¿Y eso qué pasa? Cuando las economías como la China están creciendo y están creciendo, desarrollando más industria, demandan cobre. Cuando dejan de crecer o crecen de a menos cantidad, demandan menos cobre. ¿Y quiénes producen cobre?
Nosotros. Entre ellos nosotros.
Entre ellos nosotros. Los chinos nos están comprando mucha fruta. Nos están comprando mucho vino. Bueno, si empiezan a crecer menos, ¿qué es lo que pasa?
Van a comprar menos.
Y por lo tanto, ¿quiénes nos afectamos? Nosotros. Entonces nos llegan los coletazos del problema chino. Okay. Eso pasa.
Bien, yo creo que está interesante la explicación, ¿no? O sea, y por eso decimos que es una economía global, ¿no es cierto?
Claro.
Y cuando uno firma de repente estos tratados de libre comercio con estas economías, claro, si nos va bien
exacto.
A todos, distinto es ya cómo llega ese bien, porque ahí podemos tener diferencias.
Claro.
Pero, ¿no es cierto? Pero cuando se resfría uno y estornuda,
no
demás
llega.
También, no
claro.
Llega también.
O sea, nos van a comprar más, pero tenemos que estar muy atentos a que a veces nos van a comprar menos, y por lo tanto hay que tener las precauciones necesarias, no entusiasmarse. Y ir muy paso a paso con la economía muy sana.
Perfecto. Vamos a hablar después de algunas cosas locales. Vamos a ir a escuchar a Alex Ubago a propósito, momento de música en esta edición de Sembrando Fantasía o Realidad, del conocido cantautor español de música pop, aquí en esta edición.
Que de una vez por todas justifique tanta incomprensión. Si la vida nos importa y si no somos tan idiotas, ¿por qué nos dedicamos a cubrir el mundo de dolor? Y es cierto lo que dicen sobre engaño y corrupción, o que miles de niños se alimentan solo con arroz. Y cuando miras al de al lado y lo ves tan necesitado, qué regalo tan preciado la fortuna nos ha dado. ¿Y para qué medir el tiempo si lo nuestro es esperar? ¿Para qué sentirnos ciertos si la vida nos da igual? ¿O para qué creernos todo lo que vemos si al final no sabemos ni siquiera si es fantasía o realidad? O realidad. No, 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 no. No, 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 no. O realidad. No, 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 no. Buscan soluciones, con el racismo hay que acabar. Y no saben todavía por dónde van a empezar. Y si todos los individuos fuéramos de un color distinto, seguro seguiría habiendo problemas de igualdad racial. Alguien dijo un día una indudable verdad: olvidamos las pequeñas alegrías por lograr la gran felicidad. Son detalles de la vida que dan otro punto de vista. Quizás sea demasiado tarde cuando los quieras valorar. ¿Y para qué medir el tiempo si lo nuestro es esperar? ¿Para qué sentirnos ciertos si la vida nos da igual? ¿O para qué creernos todo lo que vemos si al final no sabemos ni siquiera si es fantasía o realidad? ¿O realidad? Da igual. ¿O para qué creernos todo lo que vemos si al final no sabemos ni siquiera si es fantasía o realidad?
a Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar junto a nosotros. Hoy día estamos hablando de la crisis económica que se habla, que es un concepto, hemos visto programas, análisis, discusiones, y nos preguntamos, ¿no es cierto? Y lo decíamos en la introducción. Incluso ya nuestro país se está enfrentando desde hace bastante tiempo esta denominada desaceleración económica, que también tiene sus repercusiones. Pues se propusieron proyectos de ley, se propusieron reformas a un crecimiento de un 4 o 5%. Estamos creciendo muy bajo en el último periodo, de acuerdo al IMASEC, a todos estos resultados de tipo económico. Y eso también hace que lo que antes me rendía 5, ahora me rinde 2. Y bueno, vienen otros factores que influyen. Por eso decimos que estamos en un momento de incertidumbre también económicamente en nuestro país, ¿o no?
Sí, ahora quería hacer un comentario que se me quedó una cifra que es bien interesante en China.
A propósito del fenómeno.
China, claro. Fíjense que China, en el año 1980, tenía un 2,2% del PIB mundial. O sea, aportaba un 2,2% de todo lo que se producía en el mundo. En el 2012 aportaba un 14,7% del PIB mundial.
O sea, su crecimiento fue...
Su crecimiento fue pero impresionante. Y si uno aporta el 2% del PIB mundial, no se nota mucho sus terremotos, pero si aporta el 14% ya se empieza a notar bastante más. Entonces, es fuerte. El cambio económico es impresionante. En estos periodos China sacó a más de 500 millones de personas de la pobreza, casi un tercio de su población. Entonces, en realidad, el fenómeno chino, por supuesto que afecta a todo el resto del mundo. Uh-huh. Si no me equivoco, es como la segunda economía mundial.
Entonces, antes de entrar un poco a las comparaciones, se habla en este momento de que si China fue en su momento, ¿verdad? Porque está pasando en este momento esta incertidumbre para saber uh-huh. si las políticas que adopten los gobiernos o la administración de esa nación uh-huh. va a dar resultados también. Vamos a hablar un poco de la nuestra. Uh-huh. ¿Es China un motor? ¿Alemania sigue siendo para muchos el sustento de la economía europea, que también, recordemos, la eurozona tiene sus conflictos con Grecia, que ha sido otro dolor de cabeza para muchos.
Otro dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile, ahora, en no, Chile, en China, no en China, sino que en Chile. Somos una economía abierta, como decíamos. Nosotros podemos vivir en gran parte en mejores condiciones porque le vendemos nuestros productos a otros países. De repente decimos qué pena porque en realidad las mejores frutas se nos van y no las tenemos aquí, pero claro, a cambio de eso recibimos muchos ingresos que podemos ocupar en otras cosas. Decimos qué pena porque producimos cobre y producir cobre significa que a veces las tierras disputan las aguas y por lo tanto la agricultura se desarrolla un poquito menos porque el mineral se lleva el agua. Bueno, todo eso son conflictos que se van produciendo en las economías. Y tenemos un gran problema también con la energía. Como ustedes han escuchado, hay una gran preocupación en el gobierno. El ministro de Energía ha planteado las distintas alternativas y nuestra energía es cara. No, desgraciadamente no tenemos petróleo, desgraciadamente no tenemos gas. Sí tenemos agua, pero hay que producirla inteligentemente. No nos podemos tampoco convertir en una fábrica de agua a través de las represas y a lo mejor afectar otras cosas. Entonces todo eso tiene que hacerse inteligentemente, cuidando todos los intereses y las centrales de paso, las pequeñas represas pueden ser mejores que las grandes represas que invaden otros territorios, etcétera. Entonces, pero tenemos un problema de las aguas, no lo hemos solucionado adecuadamente en el tiempo y por lo tanto eso significa en concreto... Perdón, tenemos un problema con las energías. En concreto, ¿qué significa? Que nos cuesta más cara la energía y la energía se requiere para muchas empresas. Y no solo para las empresas industriales que mueven maquinaria, sino que también para los packing agrícolas, para distintas producciones, para lo que nosotros producimos. Tenemos potencialmente ventajas importantes con el sol en el norte, y por lo tanto tenemos la posibilidad de la energía solar. También ahí tenemos que avanzar porque es una energía que es bastante amigable. Con la energía del viento también tiene una buena condición. Y hay investigaciones en la energía del mar, que se ha hecho poco, que acá no se ha hecho, pero que hay algunas investigaciones fuera que podría ser también una energía del futuro.
Pero mientras no optemos por este tipo de soluciones,
tenemos un problema en la energía. ¿Y qué significa en concreto en la empresa de don Lucho? Que, que el costo de la energía va subiendo.
En la pequeña pyme.
En la pequeña pyme. En mi casa también el costo de la energía va subiendo, y en la gran empresa también el costo de la energía va subiendo.
No me diga nada, a mí me llegó una boleta que me asusté.
Claro, y en el invierno uno se tienta con la estufa eléctrica y ahí es peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A las grandes mineras también le pasa. También sus costos suben porque gastan mucha energía. Las grandes tienen algunas plantas propias, pero igual va a subir en la industria de la minería, en el conjunto de las empresas mineras, también le sube el costo de la energía. Entonces, ¿qué le pasa a las mineras? Por un lado, las de cobre, fundamentalmente, que son la mayoría en nuestro país. Por un lado, bajaron los precios afuera significativamente. Estamos a un poquito más de 2 centavos la libra de cobre. En otro momento fue 4, ya. Bajaron los precios y por otro lado le suben los costos. ¿Qué pasa? Si uno le bajan los precios a los que puede vender y le suben los costos a los que produce, tiene cada vez menos utilidades, exacto, ¿no es cierto? Menos ganancias e incluso pérdidas.
Y hay que ajustarse.
Y eso nos viene fuerte a nosotros. Nos vino fuerte por ese lado, nos vino fuerte por el precio de los alimentos, que también han bajado. Entonces estamos con una complicación en términos de lo que vendemos versus lo que nos cuesta producir.
¿Y qué pasa con el dólar? Porque ahí también es otro dolor de cabeza para muchos.
Claro, el dólar también es otro dolor de cabeza para muchos, aunque aquí para los exportadores es bueno, porque yo recibo el pago de los bienes que produzco, me los pagan en dólares. Por lo tanto, si antes recibía $100 por los kilos de manzana que vendí, ahora recibo los mismos $100, pero esos $100 aquí en Chile me significan mucho más. Y por lo tanto, le puedo pagar a la gente y puedo pagar los gastos que tengo y me quedo con un poquito más de pesos en la mano.
Claro, mientras, ¿no es cierto?, el dólar sea alto,
los exportadores están contentos.
Claro.
Porque si el dólar baja, también tampoco sirve mucho, porque si le baja a 400, resulta que él vende sus manzanas y tiene que pagar los mismos costos acá en Chile, exacto, en peso, pero esos 400, son 400 pesos en vez de 700.
Pero entonces, un dólar alto significa que la importación de productos de afuera viene sobre carga y no afecta.
Nos afecta también, claro.
O sea, tiene su, es difícil. ¿Cómo lo hace un gobierno para hacer, verdad? Porque aquí también hemos tenido durante este último tiempo los problemas de las confianzas, que también han obligado al gobierno, hablamos de la administración actual, ¿no es cierto?, a hacer cambio del ministro, a poner personas que den confianza, por ejemplo, al empresariado, en que también viene un periodo de reformas que ha hecho lo suyo. Estamos imbuidos en un proceso electoral político, ¿no es cierto?, de transformaciones que también han influido en las confianzas, valga la redundancia, y eso ha llevado a que nuestra economía no pueda todavía tener, para muchos, un poder de convocatoria que nos permita, ¿no es cierto?, trabajar en común para enfrentar esta crisis actualmente. ¿Comparte usted lo mismo?
Sí, yo creo que lo primero es que la economía es un tema de todos y de todas. y lo importante es lograr mirar la situación con mucha realidad, con mucha capacidad de análisis, tanto gobierno como empresarios, como trabajadores, y darnos cuenta lo que pasa. Es un periodo volátil, sin duda, es un periodo en que las previsiones de crecimiento del país eran mayores y hemos ido bajando, y el precio del cobre era mayor y hemos ido bajando. Por lo tanto, tenemos un país que está más desacelerado también y los precios más bajos. Tenemos condiciones, lo decía el subsecretario de Hacienda ayer, tenemos condiciones en la economía que sigue siendo sana. No es una economía endeudada, no es una economía débil, es una economía robusta, que hay condiciones estructurales bien implantadas.
¿Usted comparte lo mismo?
Yo comparto eso, tenemos esas condiciones. Porque tenemos esas condiciones, nos lanzamos a decir podríamos estar mejor en todo sentido. Y entonces decidimos, la gran mayoría de los chilenos, votar por un proceso de reformas. Uh-huh. Entonces, en ese proceso de reformas tenemos que seguir asumiendo las responsabilidades, porque nosotros dijimos queremos cambio. Por lo tanto, si queremos cambio, bueno, no va, esto significa que entonces hay que meterse en este cambio y cada uno aportar a estos cambios que andamos buscando. Uh-huh. ¿Mm? Y por lo tanto necesitamos reforma tributaria, porque vamos a financiar la educación, queremos todos mejor calidad de la educación, queremos todos que nuestros niños y niñas y jóvenes puedan tener mejor educación. Bueno, eso significa que las empresas tienen que aportar, por lo tanto tienen que subir los impuestos, que las personas que trabajan también tendrán que aportar. Uh-huh. Y en eso entonces uno de repente se entusiasma, cambiemos, pero que paguen otro. Pero aquí somos país y entre todos tenemos que hacer esto. Yo creo que hay una cierta preocupación con las reformas, pero que no es lo fundamental. Yo creo que lo fundamental viene por el lado del problema externo, que se traduce muy fuertemente en nuestro principal sueldo de Chile, como decía una gran persona, que don Ramiro Tormes hablaba del sueldo de Chile, que es el cobre. Entonces, con el cobre complicado, se nos complica el presupuesto y se nos complica todo. Bueno. Pero yo creo que la industria de la minería ha sido... ¿qué es lo que significa? Significa que hay menos proyectos. Si hay menos proyectos, no es solo los mineros lo que afecta, porque ya una minera importante iba a hacer un gran proyecto, no lo hizo. ¿Qué significó eso? Que
menos mano de obra.
Menos mano de obra, ¿no es cierto? El sector construcción se resiente, uh-huh, porque los grandes proyectos mineros significan una serie de movimientos de construcción, de retroexcavadoras, de cosas distintas que no es solo el cobre. Anita, y por lo tanto también ahí el mismo efecto que se produce desde el exterior al país no se produce desde la industria más importante hacia el resto de la industria.
Anita, ¿es en este momento, porque se nos acabó el tiempo, es en este momento la capacidad de ahorro lo más importante, el concepto que debemos manejar todos?
O sea, todos debemos ser cuidadosos con nuestros recursos porque estamos en una situación volátil. Ya. Yeah. No entusiasmarse con que, uy, el dólar está subiendo, entonces voy a comprar dólares. Por ejemplo, si tuviéramos posibilidades, o me ofrecen este pasaje tan barato, no sé dónde, voy a viajar. Cosas de ese estilo, yo creo que hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso también básicamente hay que, claro, hay que ser, y que no nos hace mal tampoco bajar nuestra tan grande propensión al consumo. O sea, perfecto, podemos seguir vistiéndonos con lo que tenemos, podemos seguir haciendo lo que...
Y yo le agregaría, cuidando el trabajo, ¿no es cierto?, quienes lo tienen.
Cuidando los
y trabajos, ahorrando los pesitos quienes también lo tienen.
Exactamente, y con mucha expectativa de que vamos a estar mejor en condiciones básicas. Si la salud mejora, si la educación mejora, vamos a estar mejor, y eso no significa tener que gastar más cada uno, y perfecto, eso es bueno también.
Bien, Anita, muchas gracias por esta mirada económica a lo que estamos viviendo, una explicación que tratamos de hacerla lo más somera posible, pero también lo más didáctica, para que cuidemos nuestros pesitos y obviamente estemos también atentos y hagamos nuestro aporte para entre todos salir de este momento difícil para algunos, expectante para otros. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, pues esta ha sido nuestra edición de hoy. En el programa número 200 hemos hablado de la crisis económica, y ustedes también pueden comentar a sembrando@iglesia.cl. Visítenos en el grupo Facebook, llámenos a la producción aquí en el 234-70-905 de Santiago, y escúchenos las veces que quiera en www.iglesia.cl/sembrando. Muchas gracias. Hasta una nueva edición, como de costumbre, en este mismo horario.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.